Así como los países compiten fuertemente para ser sede del Mundial de Fútbol o de los Juegos Olímpicos, existe otra competencia, no menos dura, quizás un poco más callada, para albergar las exposiciones internacionales. No cualquier ciudad puede organizar, por ejemplo, una expo universal. Existe un organismo internacional, identificado con la sigla BIE, que es el que analiza las propuestas y finalmente decide en votación, una votación en la que participan las distintas naciones miembros. En diciembre próximo sabremos dónde será la Expo 2008 y hay tres ciudades candidatas. Una de ellas, la española Zaragoza, está trabajando muy activamente con un proyecto de expo temática sobre agua y desarrollo sostenible, de la cual algo les conté hace pocos días cuando me tocó a mí estar en España y pasar justamente por Zaragoza. Ahora, como ocurre que en estas horas se encuentra en Montevideo la consejera María Jesús Blanco, diplomática designada por el gobierno español para promover ese proyecto de Expo Zaragoza 2008, me pareció que esta era una buena oportunidad para conversar con ella sobre algunas preguntas que seguramente ustedes y nosotros mismos nos hacemos, ¿no? ¿De qué le sirve a una ciudad ser sede de una de estas expo? ¿Cuáles son los beneficios? ¿Cómo se financian estos proyectos? ¿Cómo se hace lobby a favor de una candidatura? Vamos a darle los buenos días entonces a la consejera María Jesús Blanco.
Buenos días.
Buenos días, gracias por acompañarnos. Es un gusto recibirla acá después de lo bien, lo amablemente que me recibieron ustedes a mí cuando estuve por España.
Es un placer estar aquí y volver a reencontrarles.
Hablemos entonces de las exposiciones. Existen diferentes tipos de exposiciones internacionales, ¿no?
Efectivamente, hay tres tipos. Las universales, que son, por ejemplo, la de Sevilla en el 92 o la de Lisboa en el 98, y una segunda categoría, que son las reconocidas, y en esta categoría es en la que está compitiendo Zaragoza y las otras dos ciudades, la griega, Tesalónica, y la italiana, Trieste.
¿Cuál es la diferencia, entonces, entre un tipo y el otro?
El espacio que ocupan. En Sevilla fueron 300 hectáreas, y en el caso de estas del 2008 son 26 hectáreas.
Así que hay bastante diferencia.
Hay mucha diferencia.
De 10 a 1 en cuanto al espacio a ocupar entre una categoría y la otra. ¿Qué más? ¿Qué otras diferencias?
Y la duración. Sevilla fueron 6 meses y estas van a ser 3 meses y curiosamente en las 3 van a ser los meses del verano.
Uh-huh. Entonces, yo decía, estas cuestiones se definen en un organismo internacional. Es curioso esto, ¿no? Quizás muchos no lo saben. Quizás piensan que simplemente una ciudad decide organizar una exposición y listo, la realiza. No es así, no es tan sencillo.
No, precisamente para evitar el que hubiera problemas o el que se repitieran con demasiada frecuencia las expos, se crea un organismo ya en los años 20 para regular todas estas exposiciones, porque las expos son una cosa que empiezan ya a finales del siglo XIX.
Sí, todos conocemos antecedentes muy viejos, ¿no?
Claro, en Francia, por ejemplo,
de París, claro.
Efectivamente, se erigió la Torre Eiffel, ¿no?
Por mencionar nada más que un ejemplo. Que queda mucho que hablar desde hace años, ¿no?
Sí.
Así que desde hace tanto tiempo existe ese organismo que se identifica con la sigla BIE, que significa Buró Internacional de Exposiciones.
Sí, efectivamente.
¿Qué países están representados en el BIE?
Están 92 países representados. Es voluntaria la afiliación. No está, por ejemplo, Estados Unidos, no está Paraguay, es decir, no están todos los países. Depende del interés que tengan en ser sede de una expo o en participar en el organismo. Paraguay no es miembro y, por ejemplo, tampoco es miembro Chile.
Ajá. Y en este caso concreto, el de la expo que tendrá lugar en el 2008, ¿cómo viene la carrera?
Hombre, la carrera es una carrera difícil, es una carrera de fondo y, bueno, esperamos ganarla, pero los contrincantes, estos dos contrincantes nuestros, o los tres, yo creo que son unos proyectos sólidos y muy buenos.
¿Cuáles son los rivales de Zaragoza en esta carrera?
Tesalónica, en Grecia, y, bueno, Trieste, en Italia. Grecia va a tener ahora un examen con las Olimpiadas.
Uh-huh.
Y dependerá también mucho, yo creo, del resultado de las Olimpiadas, qué va a pasar con la candidatura griega.
Uh-huh. Hablando de Olimpiadas, me llama la atención lo activa que ha estado España en los últimos años, uh-huh, en cuanto a proponerse organizar este tipo de acontecimientos, ¿no? Porque en el año 92 Sevilla albergó la Expo Universal, ese mismo año Barcelona fue sede de los Juegos Olímpicos, pero ahora mismo Madrid está compitiendo para ser sede de los Juegos Olímpicos del año 2012. Ayer Madrid festejaba la noticia de que había sido seleccionada finalista, ¿no? Está con Nueva York, Moscú, Londres y París peleando otra vez por los Juegos Olímpicos, mejor dicho, otra vez España, peleando por los Juegos Olímpicos, en este caso para Madrid. ¿Por qué tanto interés en este tipo de eventos? ¿Por qué Zaragoza ahora se larga para ser sede de una expo?
Hombre, son unos eventos que permiten dar un impulso muy fuerte a las ciudades. Permiten también animar a la ciudadanía a un esfuerzo colectivo, y eso siempre es importante en la vida de las ciudades. Y si analizamos todas las ciudades que han sido sede de una expo, de una olimpiada, realmente han cambiado mucho el urbanismo de esa ciudad.
Uh-huh.
Desde ese punto de vista es interesante albergar una competición o una expo. Y luego está toda la parte de publicidad, es decir, son ciudades, evidentemente son muy conocidas, Moscú, Nueva York, Madrid, pero que saliendo continuamente en la prensa y en los medios de comunicación adquieren una publicidad que de otra forma quizás no tendrían. Y si esto es para estas ciudades de este tamaño y de esta importancia, ¿cómo no va a serlo también para ciudades de tipo medio como son Tesalónica, Trieste o Zaragoza?
Así que, por un lado tenemos, a ver, repasando, las ventajas están por el lado de el movimiento turístico que genera la expo misma, digamos,
sí,
la actividad comercial, el tráfico que ocurre durante los 3 meses, en este caso, de una expo como la que ustedes quieren hacer.
Sí.
Ahí ya hay un beneficio.
Efectivamente.
Por otro lado, la publicidad que la ciudad adquiere para el futuro,
uh-huh,
como destino también turístico, sí, o de inversiones, en fin, como una atracción que crece en presencia en el concierto internacional.
Sí.
Después decía usted que generalmente se aprovecha estas expos para, digamos, impulsar un nuevo desarrollo urbano, hacer crecer la ciudad hacia un determinado lugar donde hasta ese momento no se había extendido. En este caso concreto, en el de Zaragoza, a ver cuál sería ese objetivo, en qué consistiría.
Nosotros hemos vivido siempre de espaldas al río. La ciudad que está recorrida por un río muy importante en España, que es el río Ebro, y debido a que es un río que tiene crecidas, siempre se había considerado una amenaza o un peligro para la ciudad. A partir de los años 70, la ciudad se empieza a crecer en la otra margen del río, que no tiene prácticamente zonas verdes. Entonces sería ahora apoderarse de un meandro que hay en este río y que sería el pulmón verde de esa margen izquierda de la ciudad. Y entonces queremos crear, con esa expansión, una ciudad que realmente mire hacia el río y que integre el río dentro de la fisonomía de la ciudad. Un poco como lo que hizo Barcelona y el mar en el año 92. También Barcelona vivía de espaldas al mar y con las Olimpiadas se urbanizó toda una parte de la orilla del mar, que hasta entonces no había tenido ningún valor.
Pero, a ver, ¿y cómo funciona ese uso del terreno en dos etapas? Primero, digamos, hay que construir los pabellones y toda la infraestructura necesaria para que opere la expo. ¿Y después qué pasa con esos edificios, con esas obras?
Bueno, la expo tiene 26 hectáreas, pero el meandro tiene 140. Entonces, va a haber unos pabellones que después se van a reciclar, se van a reutilizar, se va a crear allí un parque tecnológico y las empresas van a utilizar esos pabellones. Pero en el resto de las hectáreas se va a crear un jardín botánico, un acuario, un centro termal, un centro de convenciones. es decir, que un parque también temático, es decir, que hay más, además de todo lo que sea parque tecnológico.
¿Y qué certeza tienen ustedes de que ese proyecto, el que vendría en esa zona de Zaragoza después de la Expo de 2008, es un proyecto viable, es un proyecto que se va a concretar? ¿Sabe por qué se lo pregunto? Porque en estos días en España, después de pasar por Zaragoza, estuve también en Sevilla.
Sí.
Y dediqué un rato a recorrer la isla de la Cartuja, donde estuvo instalada la Expo Universal del año 92. Y esa zona no ha logrado el despegue que se esperaba. Es más, hay digamos, cuadras o manzanas, unas cuantas manzanas de lo que fue la Expo, que se encuentran, dice y llanamente, abandonadas, con el pasto, con los yuyos crecidos, sin mantenimiento. Parecería que no todo funcionó como se esperaba, en el caso de Sevilla.
Efectivamente. Eran quizás demasiadas hectáreas para la población que tiene Sevilla. Sevilla son unos 300.000 habitantes, también parecida a la población de Zaragoza. Y ellos utilizaron para la Expo 300 hectáreas. Y realmente luego reconvertir todo eso es muy difícil. Por eso el DIE, a finales del 98, un poquito antes de la Expo de Lisboa, que era en el 98, decidió crear esta nueva categoría de exposiciones reconocidas en las que está compitiendo Zaragoza.
Es decir, una nueva categoría de exposiciones menos ambiciosas, digamos, que las Expo Universales.
Sí, que no hundiesen o que no fueran tan difíciles posteriormente de reciclar para las ciudades que las albergaban.
Uh-huh. Porque, a ver, una Expo como la que ustedes están preparando, que ahora vamos a averiguar bien el tema y por qué eligen el tema que están proponiendo, pero ¿qué monto de inversiones requiere?
Pues alrededor, nosotros hemos hecho un presupuesto de alrededor de unos 660 millones de dólares.
¿660 millones de dólares?
Sí. Y entonces, claro, son cantidades muy, muy elevadas.
Pese a que estamos hablando de una Expo, entre comillas, mediana, ¿no? No de una Expo Universal.
No, efectivamente.
Esa inversión, ¿qué es lo que incluye? ¿La construcción, digamos, del predio ferial o incluye también otro tipo de apoyos de infraestructura?
Bueno, ha habido que comprar primero los terrenos, porque este meandro era de propiedad municipal, pero había una parte de propiedad privada. Entonces se han comprado las tierras de los agricultores y esto se ha finalizado el acuerdo hace unos meses. Entonces, además de esos pabellones y de todo lo que es infraestructura de eléctrica, agua, etcétera, va a haber lo que antes le comentaba, el acuario, el jardín botánico, etcétera, y todo eso efectivamente es lo que al final van a ser los 660 millones de dólares, de los que se espera que el 40% sean amortizados por los beneficios que eso genera.
Así que el 40% se amortiza directamente en la propia Expo.
En la propia Expo, efectivamente.
¿Y cómo juegan otro tipo de inversiones? Por ejemplo, creo que la llegada a fines del año pasado del AVE, el tren de alta velocidad en la línea Madrid-Zaragoza, fue posible porque se está preparando la Expo Zaragoza 2008, porque se aspira a organizar. Quizás, de no haber estado ese proyecto de por medio, esa línea hubiese demorado más, ¿es correcto?
Sí, efectivamente. Entonces, la línea es Madrid-Barcelona. Hasta la fecha, solamente está en funcionamiento Madrid-Lérida.
Uh-huh.
Es decir, hace una parada en Zaragoza y posteriormente llega hasta Lérida, que también es ya Cataluña, y esperamos que a finales de este año llegue ya hasta Barcelona.
O sea que ahí tenemos también otros de los beneficios, digamos, que tiene organizar una Expo de este estilo, que en este caso el gobierno central, el gobierno del Estado español, adelanta inversiones, en este caso en transporte, pueden ser en el caso del AVE, o puede ser también inversiones en carreteras, que si no ocurriría más adelante.
Efectivamente.
Ocurriría más tarde.
Sí, sí.
Ahora, estamos hablando de Zaragoza y quizás convenga dar algunos datos justamente de esta ciudad. Se trata de la capital de la Comunidad de Aragón.
Efectivamente.
Ubicada a 325 kilómetros al noreste de Madrid, a mitad de camino entre Madrid y Barcelona. Tiene 700.000 habitantes y ¿por qué es un lugar ideal para organizar una expo como la que ustedes están proponiendo?
Estas exposiciones reconocidas tienen que tener un tema alrededor del cual gira la expo. Y Zaragoza ha elegido el agua y el desarrollo sostenible. Y lo hemos elegido porque es una zona que está atravesada por el río Ebro, que es uno de los ríos principales de España, y porque siempre hemos sufrido la carestía, la falta de agua, a pesar de estar atravesados por este río. Es una región muy seca, que recibe muy poca lluvia, y en la que siempre ha sido muy costoso el crear regadíos. Uh-huh. Actualmente es una comunidad autónoma bastante despoblada, que sufre un proceso cada vez mayor de despoblación. Somos 1.500.000 habitantes en toda la comunidad autónoma, de los cuales 750 están concentrados en Zaragoza. Y tenemos además una amplia experiencia en todo lo que sea el manejo del agua. Históricamente, uh-huh. Siempre romanos, etcétera, árabes, han creado regadíos en esa zona, regadíos que son insuficientes. Y hasta hace poco ha habido un debate nacional enorme en España entre las personas a favor y en contra de una cosa que se llamaba el trasvase o el plan hidrológico, que consistía en trasvasar agua del río Ebro para darla a zonas que son más desérticas en España, como es la zona de Almería o la zona de Murcia y Valencia. Y esto ha generado un gran debate que incluso ha polarizado a los dos partidos principales en España, el Partido Socialista y el Partido Conservador.
Aprovechando todos esos antecedentes, es que entonces ustedes proponen una expo con un tema muy concreto, que es ese, agua y desarrollo sostenible.
Que además están ligados. Eso es muy importante subrayarlo. La idea es que si queremos que haya un verdadero desarrollo, ese desarrollo tiene que pasar por el considerar la importancia del agua y considerar que el agua es un recurso además limitado, que hay que cuidarlo, y es un recurso, es un bien escaso.
Las otras dos ciudades que están compitiendo por organizar una expo en el año 2008 también plantean exposiciones temáticas con asuntos distintos, digamos, como con temas centrales distintos.
Sí, porque es obligatorio. Ajá. Porque el BIE exige que al presentar la candidatura de una expo se elija también un tema. Es lo que no pasa, no sucede, por ejemplo, en las universales.
Claro. ¿Sí? En este caso hay un tema. Es una ciudad y un tema.
Y es, efectivamente.
O sea que van a estar jugando a la hora de las definiciones, a la hora de resolver, por un lado, las condiciones, la infraestructura, la capacidad que la ciudad tenga para llevar adelante un acontecimiento como este, y segundo, el interés, el tema.
Efectivamente.
Por ejemplo, en el caso de Trieste, en Italia, ¿cuál es el tema?
La movilidad del conocimiento. Ajá. Sería más o menos la tecnología, pero bueno, el título es la movilidad del conocimiento, y en el caso griego es la nutrición. Entonces, la idea de estas expos es que muestren qué es lo que sucede, divulguen qué es lo que sucede en torno a estos temas. Entonces, cada ciudad monta los pabellones y son los países participantes los que deben desarrollar en el interior de sus pabellones cómo entienden ellos, por ejemplo, el tema del agua y el desarrollo sostenible. Supongo que si Uruguay participara, bueno, pues haría referencia a el acuífero del Guaraní o toda esta discusión que están teniendo ustedes ahora sobre una enmienda constitucional para el debate sobre la privatización del agua o no. Uh-huh. Bueno, cada país enfoca el tema como ellos lo entienden, o el tema como se vive en ese país. Esto tiene un gran valor didáctico y divulgativo, porque las expos normalmente van, pues eso, familias con niños, entonces tiene un aspecto didáctico en un contexto lúdico, porque de nada sirve el discutir todos estos temas que están discutiendo en organismos internacionales como Naciones Unidas, porque al final eso queda en un ámbito muy restringido. Lo que hay que explicar a las generaciones que vienen es, bueno, la importancia en este caso del recurso del agua. Y a la par hay un debate de otro tipo, un debate si queremos más científico, porque en las expos también, o queremos nosotros que participen, empresas relacionadas con el agua, científicos también que tengan algo que decir sobre el agua, y las ONGs. Entonces, simultáneamente a todo ese, si queremos, parque temático que es una expo, se van a organizar también seminarios y debates, y además se van a organizar desde que se apruebe ya la candidatura. Es decir, que si se aprueba la candidatura de Zaragoza en diciembre, ya empezaremos a trabajar con este tipo de debates. De hecho, estamos preparando uno en noviembre con UNESCO, que es muy interesante porque es ver la relación que existe entre los conflictos bélicos cuyo origen sea el agua, que existen, y eso yo creo que es un debate muy muy interesante y que tiene mucho futuro porque se dice ya del agua que va a ser el petróleo del siglo XXI.
Sí, sí, que el tema es importante, que el tema es clave, no hay duda. La cuestión es ahora si Zaragoza consigue o no que la aprueben como sede de esta exposición. Y en ese sentido creo que sería bueno para terminar, consejera, que explicáramos cómo están moviéndose ustedes. Según lo que verifiqué en Zaragoza en ocasión de la visita, hace 4 años que están trabajando.
Sí, efectivamente.
Y este es un proyecto en el que se juntó toda la sociedad, ¿no? Están todos los partidos políticos, los gremios, los sindicatos, las organizaciones no gubernamentales. Ustedes han planteado incluso un sistema de voluntarios para que se haga el cargo de la expo.
Tenemos ya 8.000 voluntarios inscritos y siempre hemos querido que la expo se hiciera por un lema que es la expo, un esfuerzo de todos. Y realmente toda la población de Zaragoza y de Aragón está aunada en ese esfuerzo, y eso realmente es también una de las ventajas que proporciona una expo, ¿no? El aunar a toda la ciudadanía en conseguir una meta, eso eleva muchos espíritus y
es otra de las
crea comunidad. Yo creo que sí, que es una de las grandes ventajas que tiene una expo.
Pero el gobierno español se ha sumado y ha terminado creando una comisión nacional para promocionar la Expo Zaragoza 2008. O sea, ya se trata de un emprendimiento mucho más general, colectivo.
Sí, es ya un proyecto de España. Y esta comisión nacional está integrada por 9 ministerios, todos ellos relacionados con el tema del agua, con el tema de la candidatura, y está presidido hoy día por la vicepresidenta primera del gobierno. Ha habido un cambio político en España con las elecciones. Y esa comisión nacional se creó ya con el Partido Conservador. Y el Partido Socialista, bueno, pues lo ha acogido también con mucho interés. Hay que también considerar que el gobierno regional y el gobierno municipal en Aragón y en Zaragoza estaba ya en manos del Partido Socialista. Y a pesar de eso, el gobierno conservador también apoyó el proyecto, y por supuesto ahora ya con el Partido Socialista pues igual o mucho más.
Y usted es una funcionaria diplomática de carrera, designada
para
promover esta candidatura, justamente.
Hacer la promoción exterior.
Y por eso está acá en Montevideo en estas horas.
Sí.
Como parte de una gira, buscando votos.
Buscando votos. He estado en Brasilia.
En campaña electoral,
podríamos decir. Estoy en campaña, sí.
Sí.
He estado en Brasilia, he estado en Buenos Aires, termino en Montevideo y ya regreso para España.
¿Cómo le ha ido?
Me ha ido muy bien, muy bien. Estoy muy contenta.
Porque en definitiva usted está buscando los votos de los países para que cuando resuelva el BIE en el mes de diciembre, apoyen a Zaragoza, de eso estamos hablando.
Claro, porque los países, en este caso ustedes, participan con un delegado en el BIE y son esos delegados los que tienen que votar. En el caso de Uruguay, por ejemplo, el voto depende de Cancillería.
Supongo que esta es una de las giras, que habrá otras acá a fin de año, porque les falta recorrer otra
recorremos, parte. Recorremos los 91 países miembros, y pidiendo el voto y explicando también la candidatura de Zaragoza. Esa es una parte de la promoción, porque también trabajamos con los embajadores de todos los países que están en Madrid, también explicando todo lo que es la candidatura.
Es un lobby muy intenso,
efectivamente.
En perspectiva, Dirección General, Emiliano Cotelo.
Hemos conversado esta mañana en perspectiva con la consejera María Jesús Blanco, diplomática designada por el gobierno español para la promoción de Expo Zaragoza 2008. Esta expo que la comunidad de Aragón, en realidad toda la gente de esa zona de España, está preparando con el lema Agua y Desarrollo Sostenible. María Jesús, gracias por acompañarnos. Suerte entonces.
Muchas gracias.
Y volvemos a conversar en diciembre a ver cómo le fue.
De acuerdo.